Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
Microbiota. Este término se acuñó tras el estudio de bacterias ácidas de la mano de Eli Metchnikoff, que recibió un premio Nobel por sus estudios en inmunidad. Es sabido que existió un impacto en la salud del organismo debido a variaciones en la microbiota simbionte que alberga el organismo, aunque la composición genética de esta microbiota, es decir, el microbioma, no varía a pesar de que el número de bacterias cambie. Pero se ha comprobado que el desajuste del microbioma provoca numerosas patologías que afectan el organismo, como la enfermedad de Crohn en el cerebro humano. Otros factores genéticos que influyen en la variación del genoma son los genes, implicados en el metabolismo de ácidos biliares, en la homeostasis de ácidos biliares o como componentes potenciales del eje cerebro-intestino, o en un gen asociado a varios trastornos autoinmunes e inflamatorios que provocan alteraciones en la microbiota intestinal. Existen variantes genéticas que se correlacionan con la estructura del microbioma intestinal y que podría estar muy asociada a la composición de la microbiota intestinal, tanto como los taxones individuales o asociados. Actualmente se utiliza como huella genética, pues el microbioma es único de cada individuo de la especie.
O genoma de la microbiota de un organismo es uno de los dos sets de genes que posee este organismo y que codifica para los genes de las bacterias que alberga en su interior. El otro set codifica para el propio genoma del organismo. Además, este microbioma suele presentar mayor cantidad de genes codificados que el propio genoma. El mejor ejemplo es el del ser humano, que su genoma codifica para aproximadamente 23.000 genes, mientras que su microbioma codifica para aproximadamente 3 millones de genes. También se define como el número total de bacterias que componen la microbiota y su material genético, lo que no hay que confundir con microbiota, que es la población bacteriana existente en el organismo.
Recientemente, la nueva literatura científica en relación con el microbioma humano ha aumentado. En los últimos 5 años se han publicado más del 90% de los casi 4.000 artículos sobre el tema. Aunque la relevancia clínica de este campo inicialmente puede parecer enigmática para la práctica clínica, existe una creciente conciencia del papel que juega la microbiota comensal en la salud y la enfermedad de los seres humanos. Es probable que en un corto plazo el conocimiento de los conceptos básicos sobre las interacciones entre los seres humanos y su microbioma sea tan importante para los conceptos médicos como lo es el conocimiento de la genética o la teoría del germen.
El término microbioma se refiere al número total de microorganismos y su material genético y se usa en contraposición al término microbiota, que es la población microbiana presente en los diferentes ecosistemas del cuerpo.
El ser humano tiene cientos de miles de millones, 1,018 aproximadamente de microbios en el intestino, una cifra que se calcula es 10 veces superior al número de células del cuerpo humano, por lo que las bacterias comensales y los hongos que habitan en el cuerpo superan enormemente en número a las células humanas.
El número y la variedad de las bacterias aumentan exponencialmente desde el extremo proximal del tracto gastrointestinal hacia el extremo distal, siendo el colon el que alberga la mayor parte de la microbiota intestinal.
Aunque se pensaba que en gran medida estos microbios no habitaban más que en la piel, el intestino y las superficies mucosas, cada vez es más evidente que el microbioma humano es crucial para la salud y el bienestar, incluyendo el reino animal en general, como son los animales de granja, etcétera. El microbioma humano ha ido evolucionando con los seres humanos a lo largo de los milenios, igual que en los animales de granja y etcétera, desarrollándose comunidades de microbios específicos en nichos anatómicos específicos dentro del cuerpo. La ecología microbiana humana y la ecología macroscópica tienen muchas semejanzas que ayudan a comprender el concepto de microbioma.
Así como se puede esperar que ciertos tipos de plantas y animales se encuentran en diferentes playas tropicales, lo mismo puede esperarse de sistemas ecológicos microbianos que son similares en zonas anatómicas específicas y que son comunes a diferentes personas, porque ellas son similares pero específicas.
El equilibrio específico de la diversidad microbiana en cada sitio anatómico específico diferirá entre las personas debido a ciertas variantes como la higiene, el comportamiento social y la genética. La microbiota intestinal puede ser diferente en diferentes momentos en el mismo sitio anatómico y dentro de la misma persona debido a los cambios en el medio ambiente. Y bueno, pues después de escuchar esta introducción al tema de hoy, vamos a escuchar las últimas noticias animales y regresamos a 400 voces.
Cinco leones escapan de un parque nacional en Sudáfrica. La policía busca cinco leones que escaparon del Parque Nacional Kruger, en el noreste de Sudáfrica y cerca de la frontera con Swazilandia, lo que podría poner en peligro la vida de personas y ganado, informaron hoy medios locales. Fuente: El Informador. Nace cóndor de California en zoológico de Chapultepec. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México dio a conocer a través de su cuenta de Twitter el nacimiento de un cóndor de California en el zoológico de Chapultepec gracias a los trabajos de conservación de especies que se realizaron. Fuente: El Informador. Avistan vaquita marina y su cría en Golfo de California. Una vaquita marina y su cría fueron vistas nadando cerca de la zona de refugio en el Alto Golfo de California. Los cetáceos fueron captados por un residente del puerto de San Felipe. Fuente: El Informador. Anciana pasea en carrito tirado por sus perros. A través de las redes sociales comienza a hacerse viral un tierno video en el que se ve a una anciana que viaja a bordo de un carrito tirado por sus dos perros. Fuente: El Informador. Clínica veterinaria ayudará en aprendizaje. La Universidad Cuauhtémoc Guadalajara inauguró oficialmente su clínica veterinaria. Sin embargo, los alumnos ya hacían uso de sus instalaciones para el mejoramiento de su aprendizaje. Fuente: El Informador. India, en busca de soluciones para plaga crónica de monos. India sufre una plaga de monos.
El problema, que es crónico particularmente en el norte del país, se ha convertido en endémico a pesar de distintas campañas para esterilizar y sacrificar a los animales que han resultado en sonoros fracasos en los últimos años. Fuente: El Informador.
Estamos aquí en 400 Voces. Después de escuchar las últimas noticias animales, los invito a que continúen sintonizándonos. Y hoy, como lo dijimos al principio del programa, vamos a hablar de cómo las madres transfieren a sus hijos este microbioma.
Y bueno, este tema es muy complejo. Estamos tratando de contactar al especialista en el tema, pero todavía no nos contesta. Entonces, mientras tanto, vamos a explicar un poco sobre qué es el microbioma, que no hay que confundir con la microbiota. Y bueno, vamos a hablar de los microorganismos que están en los cuerpos de cualquier animal o cualquier mamífero. Y estos microorganismos en nuestro interior, hay más que estrellas tachonas en la Vía Láctea. O sea, imagínate los miles de millones, ¿no? Astronómica es también su diversidad, con la peculiaridad de que las microbiotas que nos acompañan en nuestros primeros años varían de las presentes en nuestra edad adulta. El estudio de las interacciones entre microorganismos y cuerpo humano configura una nueva rama de la ciencia que está experimentando un espectacular desarrollo y de la que se espera que revolucione la medicina. De ella, se ocupan varios estudios a nivel mundial. Ya lo dijimos al principio del programa, que de las primeras personas que hicieron este tipo de estudios era Eli. Se pone el foco sobre las comunidades microbianas y sus genes que viven en el organismo, que se llama el microbioma. Esto guarda una relación estrecha y compleja con procesos biológicos básicos del ser humano, que tienen que ver muchísimo con la digestión, el crecimiento y la inmunidad, ¿no? A la manera de los ecosistemas avanzados, esa constelación de microorganismos pertenece a especies que cumplen diferentes funciones. Cuando una especie crítica inicia su declive, arrastra consigo a todo el ecosistema. Entonces, pensemos en la relación del cuerpo humano como Helicobacter pylori, o sea, responsable de las úlceras pépticas o en la vinculación de la obesidad con la flora bacteriana del tracto gastrointestinal. O sea, aquí tiene que ver cómo tu madre te pasó la microbiota, o sea, todo el sinfín de microorganismos te los puede pasar genéticamente tu madre.
Sí, pues de hecho también yo había como que leído un poco que hace poco tiempo, como en el 2012, se pensaba que el útero era un ambiente estéril y sin bacterias y que los bebés iban colonizando al nacer. Sin embargo, ahora se sabe que el feto no viene de un ambiente estéril, dentro del útero hay algunos tipos de bacterias y la placenta contiene un microbioma único.
¿Ves? Es súper interesante. Y también, bueno, a nivel de reino animal, en las granjas, si sabes cuál es el microbioma o qué microbiomas le pasó la madre a los hijos, puedes confirmar que tendrás un buen ganado o no. Entonces, esto tiene que ver mucho con la producción de animales de granja. Hay varios escritos bastante interesantes. Hay uno hecho por Rob DeSalle y Susan Perkins, que va recorriendo los distintos hábitats de nuestro cuerpo, que dan cobijo a los microorganismos, billones de bacterias y otros microorganismos instalados en la piel, la boca, las zonas genitales y sobre todo los intestinos. Los humanos no son islas fisiológicas o ningún otro animal que regulen su propio funcionamiento interno. La mayoría de las células de nuestro cuerpo no son humanas. O sea, las colonias que residen dentro del tracto gastrointestinal ejercen efectos de largo alcance sobre la salud. Bueno, estos autores detallan el proceso entero de evolución y la bioquímica de las interacciones que tienen todos estos microorganismos, que son millones. O sea, como lo dije al principio, son más que las estrellas que hay en la Vía Láctea. Y bueno, sin microbioma ni plantas ni animales sobrevivirían. Pese al puesto central que ocupan en la vida de la Tierra, sabemos muy poco sobre los mecanismos de interacción de los microorganismos entre sí, con quienes les dan hospedaje y con su entorno. O sea, no sabemos absolutamente nada, no, ni siquiera estamos enterados de que hay el mayor porcentaje de microorganismos no humanos, ¿no?, dentro de nosotros.
Sí, pues de hecho se mencionaba que el ser humano, pues solamente un 10% son células humanas, y lo demás son células bacterianas, lo cual tiene una influencia enorme en nuestra salud. Porque como lo mencionabas, en el sistema digestivo tenemos un microbioma, que es una comunidad de bacterias, y nos ayuda a metabolizar los nutrientes, a desarrollar tejido intestinal y a evitar patógenos. Por lo tanto, este microbioma tiene funciones metabólicas e inmunológicas en nuestro cuerpo.
Y bueno, aunque las técnicas de secuenciación de ADN han permitido una nueva visión de la ubicuidad y diversidad de los microorganismos, pues no te dejan ver, nada más arrojan una escasa luz sobre la función y dinámica de la comunidad. O sea, podemos caracterizar cientos de muestras a la vez, pero se echa a faltar una comprensión sistemática de lo que determina la diversidad y composición del microbioma. O sea, es hablar como de física cuántica, ¿no? Parece ser que no sabemos absolutamente nada. Y bueno, estos autores de este libro que les vamos a recomendar para checar sobre el microbioma, y bueno, cómo es importante para los animales y para nuestras vidas humanas, sí. Pues que tiene que ver mucho con nuestra salud. O sea, dependiendo de estos microorganismos, podemos tener una vida sana o no. Y bueno, una diferencia entre macro y microorganismos se estriba en la capacidad de transferencia génica horizontal de estos últimos. Diferentes personas pueden presentar especies microbianas distintas, pero cada individuo tiende a portar el mismo conjunto clave de especies en el curso de largos periodos. Cada especie de bacteria comensal presenta una característica distintiva. O sea, la versión única de un gen, que es el gen del ARN ribosómico 165, que codifica cierta molécula del ARN en los ribosomas, y todos los humanos poseemos un microbioma desde muy temprana edad, aunque nazcamos sin él. Cada individuo adquiere del entorno su propia comunidad de comensales, y aparte de su propia comunidad de comensales, todos estos comensales están repartidos en todas las áreas de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, hay un microbioma intestinal, hay un microbioma vaginal, hay un microbioma pues por cada parte que se transmite, ¿no?
Claro.
Y bueno, desde una perspectiva evolutiva, subraya que nuestra especie ha tenido a los microorganismos por compañeros de viaje en su larga prehistoria. O sea, pues no es nada nuevo, ¿no? El antepasado común de toda vida celular humana y microbiana apareció hace unos 3.500 millones de años en forma de microorganismo unicelular sin membrana nuclear que encerrara el material genético. Sí, vamos a recordar nuestra evolución, ¿no? Venimos de microorganismos unicelulares. Y hará unos 1,000,000,000 de años, ese precursor adquirió una membrana nuclear. Y bueno, su trayectoria evolutiva ha divergido de todos los demás microorganismos unicelulares. O sea, varios de los linajes de estos microorganismos que tuvimos en ese tiempo ya no existen o se extinguieron. Y esto también tiene que ver para el estudio del microbioma.
Así es, Nat. Pues, ¿qué te parece si vamos a hacer un pequeño corte? ¿O todavía sí?
Pues todavía tenemos un poquito de información sobre el microbioma. Otros sobrevivieron, entre ellos
el que conducía a nosotros, se produjo una eclosión de vida multicelular de complejidad creciente. Esto quiere decir que de microorganismos unicelulares nos convertimos en multicelulares, ¿no? Y bueno, hubo un aspecto, sin embargo, que no cambió. Los microorganismos unicelulares prosiguieron en larga asociación con criaturas multicelulares. Los microorganismos unicelulares son parte diaria de nuestras vidas, aunque nosotros no nos demos cuenta de esto, ¿no? Uh-huh. Hace 100 millones de años, nuestro antepasado era un micromamífero que convivía con dinosaurios, colonias de insectos y plantas, y sobre todo con numerosas especies de microorganismos. Más tarde, hace 10 millones de años, nuestro antepasado era ya un primate, refugio de innumerables microorganismos instalados en su tracto gastrointestinal, repliegues, cavidades y superficie pilosa. Hace 1 millón de años, nuestros antepasados deambulaban erguidos y habían perdido parte de su protección pilosa, pero seguían viviendo con numerosos microorganismos en su interior. Había unas 6 especies de humanos que caminaban erguidos. Cada una presentaba su propio cuadro de microorganismos en coevolución con ella. Hasta hace unos 100 años no empezamos a vislumbrar el mundo escondido de los microorganismos. Se disponía de vacunas para determinadas enfermedades, como lo vimos con Louis Pasteur, que había desarrollado los métodos de esterilización, y Roberto Koch, que había descrito la forma en que los microorganismos causan infecciones. Y bueno, seguimos con la historia, ¿no? Hasta hace solo 3 décadas los científicos creían erróneamente que había 2 tipos básicos de células en el planeta: las procariotas, que eran organismos sin membrana nuclear, y las eucariotas, organismos con membrana nuclear. En los 80s del siglo pasado, Carl Wiese estableció la existencia de 3 clases principales de células, que son las arqueobacterias, eucariotas y bacterias. Y bueno, hace algo más de 10 años, en torno al cambio de milenio, el legado de Pasteur y Koch eclosionó en un nuevo campo científico de enorme potencia. Se impusieron los antibióticos, antivirus y minuciosos análisis clínicos de microorganismos. Ya se había descifrado la estructura del ADN y del código genético, y de aquí aparece el microbioma. Recordemos que, y bueno, no confundirlo, que la microbiota es diferente al microbioma. O sea, la microbiota son todos estos microorganismos que están en partes de nuestro cuerpo, y el microbioma es la secuencia de genes que tienen estos microorganismos, ¿no? Y que se pueden pasar en el material genético de madres a hijos. Y bueno, por si eso no fuera bastante, hay que pensar en los virus. Entre los de tamaño menor se cuentan los virus de la gripe, con 8 genes, y los papilomavirus, causantes del cáncer cervical, que constan también de 8 genes. En el extremo opuesto, los mimivirus alcanzan hasta el 1,000,000 de genes. Por no mencionar el pandoravirus, suena bastante interesante, con 2,200 genes, más que algunas bacterias y arqueobacterias. Gracias a los virus se secuenciaron los primeros genomas enteros de microorganismos. Y esto lo podemos buscar en el siglo de los bacteriófagos. Pues qué interesante, ¿no? Está súper complejo esto de del microbioma, ¿no?
Sí, es un tema muy extenso y complejo, como lo mencionas.
Sí, y bueno, y estos son organismos unicelulares que llevan miles y millones de años estando dentro de nosotros, ¿no? O sea, vamos a ver como antecedente geológico que la Tierra tiene aproximadamente 4.5 mil millones de años de existencia. Uh-huh. Y el procariote más antiguo apareció hace 3.5 mil millones de años, como ya lo dije antes. Pero el fósil eucariote más antiguo conocido surgió apenas hace 1.7 mil millones de años. O sea, resulta evidente que la vida en la Tierra parece haber sido exclusivamente microbiana y predominantemente procariote, y miles de millones de años antes de la emergencia de la vida eucariote. Y bueno, estos organismos tuvieron 2.5 mil millones de años más para evolucionar que todos los eucariotos existentes. O sea que si pensaban que nosotros los humanos somos unos organismos antiguos que llevan años y años de evolución, pues no somos nada ni parecido ni cercano. Pero bueno, los dejamos con esta información y regresamos en unos momentos a 400 voces, su informativo animal.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na
Y bueno, para continuar con el tema ya más específico como la relación del madre a hijo, encontramos el tema del microbioma del bebé recién nacido y su relación con el tipo de alimentación y tipo de parto y la salud. En una presentación que tuvo el doctor Joseph New, habla de la relación de las bacterias que hay en el cuerpo del bebé y de la madre y sus implicaciones en diferentes aspectos de la salud. Como mencionábamos hace rato, pues solamente el 10% de las células son humanas y el resto pues son células bacterianas. También se ha encontrado una asociación entre la cantidad de bacterias que hay en el útero y la probabilidad de que el bebé nazca prematuramente. Mientras más cantidad de bacterias hay en el útero, más probablemente el bebé será prematuro. La respuesta inflamatoria de las bacterias que están en el útero dan pie a la labor pretérmino cuando el feto traga líquido amniótico. Es decir, cuando el bebé traga fluido amniótico infectado, se da una respuesta intestinal inflamatoria, lo cual causa una respuesta neuroendocrina que desencadena el parto pretérmino o prematuro. Cuando se analizan muestras de meconio, primera evaluación del bebé, podemos saber lo que sucedía en el útero. Al ser primeras evacuaciones no reflejan lo que el bebé comió, sino lo que sucedía en el útero. Hay diferencia de los microbios que contiene el meconio dependiendo de la edad gestacional del bebé. Durante el parto vaginal, el bebé se ve expuesto a la microflora vaginal. Se coloniza con los microbios normales de la vagina de su madre, que están relacionados con las bacterias que hay en el intestino materno, y el bebé desarrolla una inmunidad normal. Este desarrollo ocurre durante los dos primeros años de vida. Los bebés nacidos por cesárea no se colonizan con la microflora vaginal y tienen una colonización de su tracto intestinal anormal, por lo tanto tienen un desarrollo inmunológico anormal. Los bebés que nacieron por cesárea tienen un microbioma más parecido a las bacterias que se encuentran en la piel de la madre. Esto lo dijo Domínguez Velo. Los bebés nacidos por vía vaginal tienen un microbioma más parecido al que se encuentra en la vagina de la madre en su sistema intestinal. En México es casi un accidente que un niño nazca por parto natural en una clínica privada, mucho más que la mayoría que nacen por cesárea por causas no médicas. El índice de cesáreas es escalofriante, lo cual tiene repercusiones en el tipo de microbioma que el bebé desarrollará, y esto yo pienso que muchas de las madres no lo saben y por eso optan por la cesárea. Investigaciones recientes muestran que los bebés nacidos por cesárea tienen mayor riesgo de rinitis alérgica y asma y enfermedad celíaca, diabetes mellitus tipo 1, gastroenteritis y asma y obesidad. Al amamantar al bebé, ayudamos a recuperar el microbioma normal de los bebés nacidos por cesárea a los 4 meses de edad. El cambio del microbioma de los niños nacidos por cesárea o por parto natural persiste hasta los 2 años de edad. Hay bacterias normales en la leche materna y el microbioma de una madre es diferente al de otras mujeres. Hay varias maneras de que los microbios benéficos de la madre entren a la leche materna. La mayoría no son microbios que provengan de la boca de la madre, sino que vienen del intestino de la madre. Durante el embarazo pasan del sistema intestinal al útero, a través de la sangre hasta la glándula mamaria.
Algunas implicaciones del conocimiento de estas investigaciones se pueden resumir como que la leche artificial, que es la fórmula, no contiene el microbioma de la leche humana, con todas las repercusiones en la salud que implica. La leche humana, que está donada al ser pasteurizada, pierde su microbioma. El microbioma de la leche de otra mujer es diferente al de la propia madre. La leche materna contiene células madre y estas células son diferentes en cada mujer, por lo que si un bebé recibe leche de otra mujer puede recibir influencia del microbioma que no es de su madre, lo cual lo va a alterar. En entercolitis necrotizante en bebés prematuros y su relación con el tipo de la leche que reciben, tenemos que es una complicación de los bebés prematuros que toman la leche artificial, en la cual sucede una infección en los intestinos y algunas partes se empiezan a necrosar y mueren y después deben de ser operadas. Se analizaron los excrementos de estos bebés para notar una relación con el desarrollo de la enterocolitis necrotizante y se analizaron contra las evacuaciones de algunos bebés normales y se encontraron muchas diferencias. En un bebé que desarrolló esta enfermedad, se analizó su evacuación una semana antes de tener la infección y se descubrió un cambio en las bacterias antes de la diagnosis de enterocolitis necrotizante. El tipo de bacterias que había en el intestino pues le cambiaron y hubo una elevación de bacterias tipo proteo y la firmicutes que fue la que disminuyó. Las proteobacterias están conformadas por Escherichia coli, Salmonella, Vibrio, Helicobacter, Klebsiella y Pseudomonas, que son bacterias gram-negativas y tienen una membrana externa compuesta de lipolisacáridos y están asociados con un incremento de inflamación intestinal. Estos bebés prematuros reciben los antibióticos de ampicilina y gentamicina para evitar problemas respiratorios. Se observó que la cantidad de días que el bebé toma el antibiótico eleva su riesgo de padecer entericolitis necrotizante, ya que se eliminan las bacterias correctas y crecen las bacterias patógenas. Hay mucho miedo de alimentar a través de la boca al bebé prematuro para no causar esta enfermedad y recientemente se empiezan a dar al bebé prematuro alimentación oral más rápidamente. Existe una interacción dinámica a través del sistema inmunológico entero-mamario de la madre al hijo y los bebés que tenían infecciones virales, la leche materna la adaptaba inmunológicamente para ayudar al bebé a curarse. La separación de la madre y su hijo por 3 horas consecutivas entre el día 2 a 14 causa cambios en las bacterias de los intestinos de los niños. Y pues como para hacer un resumen de toda esta información que estamos dando, tenemos que las interacciones microbianas entre la madre y su hijo comienzan desde antes del nacimiento. Son influidas por varios eventos antes de nacer y después de nacer. Y el microbioma de un bebé puede ser influido por varias acciones que normalmente sucede después del nacimiento, tales como el baño, el tipo de alimentación, los antibióticos y la proximidad con la madre. La composición de la leche humana es dinámica y es fundamental, por lo que se debe de tratar de usar pues la leche fresca lo más posible si el bebé y la madre están separados.
Oye, y nosotros que pensamos todo el tiempo, ¿no? Que nos tenemos que alejar de las bacterias y de los gérmenes, ¿no?
No.
Sí. Que desde niños nos dicen, no, aléjate de eso porque tiene gérmenes
sí,
y bacterias,
¿no? No toques el lodo y pues es lo que yo creo que nos sirve de barrera contra los mismos.
Sí, ¿no? O sea, esta comunidad compleja de células microbianas y sus genes, colectivamente llamadas microbioma, o sea, no solo no amenaza a nuestro organismo, sino que es parte fundamental de gran parte de nuestros procesos fisiológicos, como lo son, como tú lo mencionaste, la digestión y el desarrollo de nuestro aparato inmune. Uh-huh. Yo supongo también que esto tiene muchísimo que ver con que ahora los niños tengan tantas, que sean alérgicos a todo, ¿no? Tantas alergias. Porque muchas mamás consideran mejor un parto natural, pues la cesárea, ¿no? Entonces, todas estas cosas que nosotros pensamos que son malas para nuestro organismo, al contrario, ¿no? O sea, no solo no arriesgan absolutamente nada a nuestro organismo, sino que son parte fundamental de nuestro desarrollo digestivo, de nuestro desarrollo del aparato inmune y etcétera, ¿no? Claro. Y bueno, hace 50 años ya se habían diseñado experimentos en animales libres de gérmenes. En las progenies de esas ratas concebidas en ese ambiente estéril, libre de gérmenes, o sea, vamos a hablar de esto, ¿no? Que
que no podemos estar libres de gérmenes. Desarrollaban serios padecimientos que culminaban con la muerte temprana de esos roedores. Particularmente era notable el hecho de que presentaban una enorme dilatación intestinal y que eran particularmente susceptibles a infecciones. También se sabía que algunas bacterias intestinales no patógenas eran las responsables de sintetizar menaquinona o vitamina K, que bueno, que es indispensable como factor de coagulación sanguínea. Y bueno, esto era probablemente la primera demostración de que las bacterias intestinales podrían ser no solamente benignas, sino necesarias para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Y bueno, durante muchísimos años este conocimiento no prosperó más allá de modestas investigaciones relacionadas con los desequilibrios de la flora intestinal por el uso de antibióticos. Pero recientemente se despertó un gran interés en este tema, ya que con el auxilio de la metodología y biología molecular se ha descubierto el sorprendente hecho de que el número de bacterias en nuestro cuerpo es más de 10 veces el número de células que tenemos en nuestro organismo. Es más, los genomas bacterianos pueden llegar a sumar alrededor de 3.3 millones, a diferencia de nuestras células, que contienen alrededor de 25 mil genes. Y bueno, estas cifras lo que sugieren, paradójicamente somos solo 10% humanos, como lo dijimos, en términos de células, y que únicamente somos 1% humanos en términos de genes. O sea, no somos humanos.
Somos bacterias vivientes, claro.
Y bueno, la promesa de que es posible modular y modificar los grupos de microbios que coexisten con nosotros, pues hace que el campo de la investigación en esta área sea particularmente importante y atractivo. O sea, no solo como los humanos que vamos descubriendo estas cosas, ¿no? Sino en cuestión de producción de ganado y etcétera. O sea, puedes tener una producción de ganado sana si tomas en cuenta el microbioma de todas las madres, ¿no? Que tienes, ya sean cerdos, ya sean reses, etcétera, ¿no? Entonces, esto también tiene muchísimo que ver con cuestiones de economía, hasta eso, ¿no? Los productores de leche, de cualquier cosa que tenga que ver con ganado, tienen que tomar en cuenta este tipo de situaciones, este tipo de organismos que son tan complejos y que son parte del sistema de genes de los animales y bueno, de los humanos también, como tú ya lo mencionaste. Pero bueno, nos tenemos que ir a un corte y regresamos una vez más a 400 voces.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva.
Bueno, ya estamos de regreso en 400 voces, su informativo animal. Y estamos con la participación semanal de Felipe Márquez de la Humane Society en México. Hola Felipe, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Qué gusto tenerte como siempre. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues quiero platicarles muy rápido. El fin de semana anterior, les comentaba la semana pasada, más bien que el fin de semana anterior, estaríamos por Querétaro en un seminario de Roger Abrantes, un etólogo y biólogo evolutivo pues bastante reconocido y con una experiencia muy amplia en el tema de etología, de comportamiento y conducta de los animales, no únicamente los perros, en general animales. Entonces, bueno, él impartió un seminario de 3 días en Querétaro, y pues la verdad es que resulta bastante interesante. Hay muchos detalles que no conocemos o que pensamos que los conocemos, que los sabemos a la perfección, y pues resultan ser completamente erróneas nuestras perspectivas, ¿no? Entonces, pues fue un seminario donde abordó algunos casos de conductas inadecuadas en perros, particularmente la típica conducta que pues nosotros como propietarios o como responsables de los animales de compañía de los perros, pues muchas veces no queremos, ¿no? Como el hecho de él se enfocó mucho en el tema de, como aquí en México lo conocemos, ansiedad por separación. Él tiene otro término para este problema, que es problema de canino de perro solo en casa. Y bueno, pues es una problemática muy grave, que es una problemática además que suele terminar o concluir en el abandono o deshacerse del perro, porque pues muchas veces se cree que no tiene solución, ¿no? Entonces, bueno, es una situación que conociendo la conducta, identificando cuál es el problema, podemos encontrar una solución que pueda ayudar a mejorar o de alguna manera, pues, curar, por llamarlo de alguna forma, esta problemática, ¿no? Entonces, bueno, él hablaba de este problema que muchas veces está relacionado con, pues, malamente también con problemas de, a veces, de agresión o de situaciones de destrozos y que, pues, no necesariamente tienen que estar ligados unos de otros. Entonces, bueno, como les digo, es un etólogo reconocido. Él tiene un instituto de etología en Cambridge y, pues, imparte este tipo de seminarios, este tipo de cursos en distintas partes del mundo con la intención de que conozcan. Están dirigidos mucho a adiestradores, pero creo que son muy interesantes para el público en general, porque nos da a entender, insisto, la conducta de los perros, ¿no? Entonces, bueno, pues es una muy buena opción, fue una muy buena opción. Este problema de ansiedad por separación, insisto, es uno de los más frecuentes que tenemos los propietarios o los responsables de perros, y que muchas veces no sabemos resolver, ¿no? Entonces, pues ya conociendo que existe un problema y con un nombre como tal, es más sencillo tratar de...
Oye, ¿cuáles fueron las soluciones más o menos, bueno, de algunos casos, no tan generalizados, sí, sobre este problema? O sea, ¿algún ejemplo?
Es un método largo, son distintos pasos en la solución de este problema. De entrada hay que saber identificar el problema, hay que saber identificar cuando el perro tiene ansiedad por separación o tiene el problema de estar solo en casa. Normalmente son estos perros que se quedan llorando cuando uno sale de casa, o que rascan la puerta, o se desesperan y ladran toda la tarde o todo el día, y los vecinos obviamente se enfurecen. Entonces, por ejemplo, él ponía el caso de un perro que tenía esta problemática en Escandinavia, donde él había atendido, y bueno, pues le dio a la familia una serie de pasos para poder solucionar el problema. Era la familia estaba compuesta por mamá, papá, un niño y una niña pequeña. El perro es un golden retriever muy educado, la verdad, con muy buenas oportunidades, cachorro de aproximadamente 6 meses. Y bueno, él le empieza a dar estas indicaciones a los propietarios para que puedan, pues, empezar a trabajar en el perro, ¿no? Después de algunas semanas de ver que el perro no tenía avances o no tenía ningún progreso significativo, pues empezó a identificar o buscar algo, identificar qué era lo que estaba generando que el perro no tuviera avances, porque normalmente funciona muy bien el programa de recuperación de perros solos en casa que tiene. Entonces, bueno, cuando habla con la familia, se da cuenta de que la niña pequeñita metía al perro a dormir a su recámara, ¿no? Entonces esto hacía que el perro, pues, generara más apego hacia ella.
Y los papás ni siquiera se enteraban.
Los papás no se enteraban porque ella lo hacía de noche, cuando ya todos estaban dormidos, y al día siguiente estaba el perro muy temprano, antes de que todos despertaran. Entonces el perro, pues, no avanzaba. La solución en este caso para los papás, pues, fue eutanasiar al perro, porque en Escandinavia tienen reglas muy muy estrictas en el término
del ladrido y eso.
Del ladrido, exactamente, con vecinos, era un departamento y, pues, la policía estaba prácticamente sobre ellos. Entonces, bueno, ellos terminaron por eutanasiar al perro. Quizás no es la opción que más, creo que habría otras opciones, ¿no? Buscar darle una adopción,
claro,
o algo, pero bueno, los papás decidieron eutanasiarlo. Pero él hablaba mucho del conflicto que esto podía generar en la niña, porque al final de cuentas la niña era la causante de que el perro no tuviera progreso.
Claro.
Y la niña fue, pues, de alguna manera podía sentirse también responsable de la muerte de su compañero, porque además tenía un gran apego ella hacia él, ¿no? Entonces, pues, todo el problema de ansiedad por separación implica otras situaciones, no nada más que el perro llore cuando no estamos en casa. Entonces él busca solucionarlo con algunos trabajos de contacto, con algunas indicaciones claras, con dejarle al perro algunos pues premios o algunas recompensas. Son trabajos que él
de que esté bien solo, ¿no?
O sea, sí, deja las recompensas.
Lo que hacen es acostumbrar al perro a estar tranquilo cuando esté solo, claro. Y entender que aunque la familia salga o el propietario salga, regresará en algún momento, ¿no? Que
claro.
No tiene por qué estar con ese temor. Entonces, bueno, son ejercicios largos, son ejercicios que requieren mucha paciencia, y también algo que él decía, ningún ejercicio va a funcionar sin la cooperación de los propietarios.
Sí, obviamente.
Es imposible que el perro se recupere solo si no hay disposición de los dueños, ¿no? Entonces, en este caso, pues el desenlace pues fue bastante, bastante triste, pero bueno, pues son distintos mecanismos, ¿no? Ahora hay que entender algo, también él decía que, pues tristemente no todos los casos tienen solución, ¿no? Tristemente no todos los casos terminan.
Pues es que igual empieza la intervención demasiado tarde, ¿no?
Pues quizás demasiado tarde, quizás son problemas ya de otra índole. También él hablaba mucho antes de hacer un diagnóstico de conductas, tiene que descartar cualquier problema fisiológico, ¿no? Tiene que haber un estudio, un análisis clínico por parte de un veterinario que determine si el perro
porque
puede ser que tenga dolor, ¿no?
Sí,
y eso es lo que está generando, exacto. Que el perro esté inquieto, que esté llorando, que esté alterado. Entonces, bueno, un estudio, un análisis clínico, fisiológico previo, si no hay ninguna problemática de salud, pues entonces ya se procede a un análisis de conducta que le pueda al experto determinar cuál sería la solución más efectiva para ese caso, ¿no?
Oye, perdón, ¿en alguno de los ejemplos dio así como que estuvieran acompañados, o sea, que tuvieran como otro perro? ¿O también
sí habló
es como
de,
la
habló
misma
de, sí, problemática? Sí, habló de perros que conviven con más perros. También, pues en esos casos, dice que suele ser un poco más complicado que haya problemas de ansiedad por separación cuando
hay más.
Más de un perro en casa, pero sí llegan a suceder, ¿no? Que obviamente sí están, no están exentos de tener este problema. Entonces lo que ahí él recomienda es trabajar a cada uno de los perros de manera individual para generarles esa confianza entre ellos y esa confianza de que el dueño regresará en cualquier momento del día, ¿no? Entonces, tiene su página, si no mal recuerdo, es Ethology, como etología en inglés, uh-huh. Con CH, Y al final. Y termina en EU.
Ah, ok.
Ethology.eu. Entonces pueden meterse a esa página. Tiene incluso varios diplomados, varios cursos.
Oye, ¿están gratuitos. En inglés?
Algunos en inglés. La mayoría está en inglés. Hay algunos pocos en español que ya está traduciendo, pero ahorita la gran mayoría está en inglés. Son todos los gratuitos, creo que siguen estando en inglés, pero está trabajando ya en la traducción. Y bueno, pues se pueden meter ahí a conocer un poco de los diplomados, de los términos, de las soluciones. Y bueno, entender también que al final de cuentas esta situación de la conducta de los perros y de los animales no es algo que se va a solucionar como con una receta, ¿no? O sea, no aplica igual para todos.
Claro.
Hay que hacer un análisis particular de cada caso, de cada individuo, de cada animal y de cada familia también, de cada propietario, ¿no?
Pues,
porque muchas veces el perro, muchas veces el perro suele ser el del menos.
El del menos problema, ¿no?
Exactamente, en la familia.
Sí, entonces, sí, bueno, yo creo que como humanos no entendemos nuestra psicología, o sea, somos humanos y no entendemos la psicología de que está al lado, ¿no? Menos,
sí.
O sea, a mí me parece muchísimo más complejo tratar de entender la psicología pues, de alguien que no es nuestra especie.
Claro, sí, por eso es importante que sí tengamos en cuenta que existen, sí, claro, existen problemas de conducta en los perros, pero muchas veces son problemas que reflejamos nosotros como personas, ¿no? Había otro caso que nos puso de ejemplo, es una pareja que decían que el perro era problemático y tenía muchas situaciones de conducta, y cuando acude él al domicilio para ver qué estaba pasando con el perro, se da cuenta de que en verdad los del problema eran la pareja, que más bien ya no se soportaban la pareja uno al otro, ¿no? Entonces necesitaban toda esa ira con el perro, diciendo que él era el que se portaba mal y todo. Al final dice, pues no es mi competencia, yo no soy psicólogo, ustedes necesitan un tratamiento.
Una terapia de pareja.
Lógico, exactamente, porque el perro es un excelente perro, el perro no tiene ningún problema de conducta y pues la verdad es que no hay nada que hacer con este caso, ¿no? Porque no hay ningún problema que solucionar. Entonces, pues sí, hay que estar conscientes de que muchas veces los problemas de los perros suelen ser más bien reflejo de nuestros problemas.
Sí, claro, ¿no? Yo la última vez que llevé a esterilizar a mis perras, pues llegaron y se acostaron, ¿no? Entonces llegaban así chavas que pues se veían bastante nerviosas y los perros pues como locos, ¿no? Con ellas.
Claro. entonces sí, refleja, ¿no?
Entonces, y como que le echan la culpa así de que, ay, pues es que hay muchos perros, hay muchos gatos y por eso se ponen así. No es cierto, claro. Lo que pasa es que más bien ellas se ponen nerviosas porque hay muchos perros y gatos.
Claro, sí, le da miedo y no confían. También es otro problema que tenemos, ¿no? Que no confiamos en nuestro perro, en nuestro gato, en nuestro animal. Y tenemos miedo de que algo vaya a salir mal o que algo salga de nuestras manos. Pero claro. Bueno, pues es una conducta normal de nosotros como especie, como individuos, como humanos. Pero pues sí hay que entender que no es necesario reflejar nuestras frustraciones o situaciones de complejidad con otras especies, ¿no?
Pues sí, pues qué interesante. Muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, Felipe.
Gracias.
¿Algo que quieras agregar?
Nada, pues estar ahí invitándolos nuevamente al www.itvhc.org para que conozcan la información que se va generando en los últimos momentos en respecto a bienestar animal y pues nos escuchamos la próxima semana.
Gracias. Pues muchísimas gracias y bueno, hasta luego.
Adiós.
Nosotros nos despedimos.
Pues sí, ya se acabó lo que se vendía. Se ha llegado la hora de despedirnos. Gracias por habernos acompañado una vez más. Yo soy Ariadna Muñoz y mi compañera y productora del programa, Natalia Antuñano. Nos despedimos por hoy. Agradecemos en controles a la ingeniera Berta Veloz y a la directora de radio, Yajaira Padilla. Y a ustedes, radioescuchas, por sintonizarnos una vez más en su programa 400 Voces.
Hasta la próxima.
Cuatrocientas Voces, Informativo Animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.